Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Lara, gerente del programa de socios de negocio Visual Studio para Microsoft México. El objetivo de este video es poder mostrar cómo comercializar nuestra plataforma de desarrollo Visual Studio, qué es Visual Studio, qué ventajas tenemos como plataforma de desarrollo en donde existen otro tipo de plataformas en la competencia y cuál es el valor que tenemos nosotros, el diferenciador que tenemos como plataforma. Cómo detectar oportunidades de venta y sobre todo cómo poder interactuar con Microsoft y con nuestros socios de negocio y formar parte del ecosistema de negocios en beneficio de poder incrementar las ventas y de poder tener una conversación de negocio con clientes en donde detectemos este tipo de oportunidades. Primero quisiera plantear algunos conceptos. El objetivo de este video es para gente que o no haga mucho desarrollo o que no conozca la parte técnica, por lo que iremos partiendo de algunos conceptos básicos y iremos desarrollándolos hasta llegar al escenario de cómo poder ofrecer el producto. En primera instancia, quisiera hablar acerca de lo que es un sistema. Un sistema, básicamente, como una definición de diccionario, sería múltiples instancias, múltiples cosas que se combinan para poder llegar a un fin común. Ejemplos de sistemas podríamos tener desde un sistema automotriz, desde el propio cuerpo humano, y en este caso, en la parte tecnológica, un sistema es la orquestación de diferentes tecnologías, de diferentes sistemas, hardware, software, para llegar a un fin común, que es el administrar la información de una empresa o de un ente económico. Posteriormente tenemos lo que es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una serie de instrucciones con lo que están construidas estas aplicaciones. En el caso de Visual Studio, el lenguaje de desarrollo con el que está construida toda la plataforma de Microsoft se llama .NET. Ahora, ¿qué diferencia? ¿Cómo voy a interactuar con un lenguaje de desarrollo? Quisiera comentar acerca del concepto de interfase. Una interfase básicamente es la manera en que voy a interactuar con algo, que me va a dar una conectividad con algo. Un ejemplo, una interfase en un equipo de cómputo es un teclado, es un mouse, es un monitor. En el caso de una interfase para escribir un texto, tenemos aplicaciones como Word, como Notepad, como WordPad, que finalmente todas utilizan el mismo texto o todas me permiten escribir un texto o escribir una carta, sin embargo me ofrecen diferentes funcionalidades. En este punto, Visual Studio entonces es la interfase o se le denomina IDE. IDE son las siglas en inglés de Entorno de Desarrollo Integrado, que me permite poder desarrollar en nuestra plataforma desarrollo.net. Y por último, bueno, las aplicaciones son aquellas piezas de código o aquellos sistemas que desarrollamos como resultado de trabajar con un IDE, en este caso Visual Studio, que a su vez me permite trabajar en un lenguaje de desarrollo que como es .NET, con los diferentes lenguajes, como C o como Java o como Visual Basic. ¿Cuál es el valor de hacer desarrollo a la medida? Prácticamente cualquier empresa que hoy utiliza herramientas tecnológicas tiene la necesidad de hacer cosas adicionales que no le permitirían hacer los sistemas o los desarrollos tal como los compran y los sacan de la caja y los instalan. Una empresa siempre está buscando dar un valor diferenciador, siempre está buscando hacer algo diferente a la competencia, por lo tanto tiene que hacer cosas que no se hagan de manera regular. Eso conlleva que tengan que hacer desarrollos que llevan un nivel de personalización y que tengan que construir. No siempre lo hacen de manera interna, lo hacen a través de fábricas externas de desarrollo, pero finalmente sí requieren el poder construir aplicaciones que les van a ayudar a responder esos retos, que les van a poder ayudar a entregar esos servicios de valor agregado o diferenciador de su competencia. Por lo tanto, aquí tenemos una primera oportunidad. Yo pondría que alrededor del 90% de las empresas tienen desarrollo personalizado, requieren hacer algo diferente a lo que sus sistemas comerciales les permiten hacer. Por lo tanto, tenemos una conversación que podemos llevar a cabo con Visual Studio. Ok, el mensaje de Visual Studio en nuestra nueva versión, vamos a hablar acerca de lo que son tendencias en el desarrollo. las tendencias es hacia dónde se dirige o cuál es el... Ahí es una pausa. Si quieres nada más empiezo. A continuación mostraré cuáles son las tendencias alrededor del desarrollo de aplicaciones y donde entendamos una tendencia como una corriente o como hacia dónde va evolucionando, cuál es la preferencia del mercado. En este caso Visual Studio está tomando esas tendencias de mercado y las está incorporando a su nueva versión Visual Studio 2012. En primera instancia tenemos como primera tendencia el desarrollo de aplicaciones modernas. Una aplicación moderna, como le denominamos, son aplicaciones que hoy están dirigidas hacia el consumo, lo que se le está llamando masificación o consumerización de las aplicaciones, donde los usuarios hoy están pidiendo poder interactuar más con las aplicaciones. Ya no es el concepto de un área de desarrollo que me entrega aplicaciones muy específicas de negocio, sino hoy cualquier persona, a través de un dispositivo móvil como un smartphone, como una tableta, como una laptop, como una computadora de escritorio, tiene acceso y puede interactuar directamente con los sistemas. Esto hace entonces que los sistemas tengan que ser, uno, mucho más sencillos, dos, siempre estén disponibles. Mis aplicaciones, no importa en dónde esté yo ejecutándolas, siempre tienen que tener acceso a mi información. Por poner un ejemplo, Facebook, Hotmail, cualquiera de estos servicios que hoy son sumamente populares, yo siempre estoy pensando que van a estar disponibles para mí. El día que yo no puedo accesar, lo último que yo se me ocurre pensar es que no va a estar disponible porque la aplicación esté mal. Voy a buscar si tengo errores en la conectividad, voy a buscar si tengo algo que no me esté permitiendo conectarme, pero yo doy como un hecho que mi aplicación y mis datos siempre van a estar disponibles. Por otro lado, estas aplicaciones de consumo también están enfocándose a poder interactuar con las aplicaciones de negocio. Entonces empieza a dejar de existir esa frontera entre aplicaciones comerciales, entre aplicaciones de negocio y aplicaciones de consumo, porque las aplicaciones de consumo están volteando o están haciendo uso de estos sistemas comerciales. Estos son algunos ejemplos en pantalla de cómo han ido evolucionando las aplicaciones. Justamente las aplicaciones, de ser con contenidos estáticos, de tener imágenes que no me dan más allá de una cierta presencia en la web, hoy me piden poder interactuar de manera rica, poder consultar, comprar un servicio, y esto además poderlo tener disponible, como comentaba, desde cualquier tipo de dispositivo, desde mi teléfono, desde mi tableta, poder interactuar de manera más rica y tener un contacto mucho más directo con los proveedores de servicios y productos. Esto también me lleva al tema del modelo de monetización de las aplicaciones. El modelo de monetización de aplicaciones, tal como lo entendemos, es que hoy los dispositivos, hoy las tabletas vienen con aplicaciones, o existe un mundo de aplicaciones que me permiten que las áreas de desarrollo dejen de ser percibidas como un área de costos y empiezan a ser como un área también generadora de ingreso. Voy a poner ejemplos. En el caso de la plataforma de Windows Phone, tenemos lo que es nuestra Windows Store o nuestra tienda de aplicaciones, en donde yo voy a encontrar aplicaciones que son sin costo o donde son de 5 pesos o de 10 pesos, pero no más allá de eso. Pero multiplicado eso por un mercado potencial de millones de dispositivos, ya me da un área, un potencial de negocio bastante importante. Ahora, quien no cobra las aplicaciones y quien las pone disponibles en una plataforma como una tienda, lo que está ganando es la exposición a un mercado potencial de millones de usuarios que se conecta con un dispositivo y que me van a aumentar el flujo o el tráfico hacia mis servicios, hacia mis páginas, y obviamente me va a permitir captar mayor cantidad de clientes y poder dar un mejor servicio. O también las áreas de desarrollo participan en la parte del negocio como parte primordial de la toma de decisiones y como parte primordial de los servicios, que la satisfacción que yo le voy a entregar a mis usuarios. Ok, siguiente tema. A continuación voy a platicar acerca de una siguiente tendencia acerca de lo que es el desarrollo del ciclo de vida de aplicaciones modernas. En primera instancia quisiera comentar que desarrollar software no es un negocio sencillo, a pesar de que las aplicaciones hoy se está buscando que sean mucho más sencillas para un usuario, que un usuario de manera intuitiva, sin tener que tener una capacitación muy profunda, pueda interactuar con estas aplicaciones de manera muy simple. Realmente construirlas no lo es. Es una actividad muy compleja que requiere un profundo entendimiento del negocio, de cuál es la solución, de qué es lo que los usuarios demandan, de cuáles son las tendencias, y además requiere coordinar a una cantidad de usuarios o de roles que participan en este proceso de desarrollo y que tienen enfoques completamente diferentes. Normalmente como un área de desarrollo yo no me siento a pensar qué nuevas aplicaciones voy a construir. En ciertas ocasiones sí, por mejoras tecnológicas, pero la mayor parte de las veces es porque estoy respondiendo a una necesidad de negocio detectada por alguien más, por una parte comercial o por una parte de negocio, y que lo tiene que construir un área de desarrollo tecnológico que habla un lenguaje totalmente diferente, pero que tienen que sentarse juntos a poder construir una aplicación que van a dar respuesta justamente a esa necesidad de negocio. Y bueno, hay algunos problemas muy recurrentes en el negocio de desarrollar software. Uno, por ejemplo, que los proyectos muchas veces cuestan más de lo que yo tenía proyectado en un inicio, o que el tiempo de desarrollo es mucho más que el que yo había proyectado. Justamente por ese tema, que muchas veces estos desarrollos ni siquiera llegan a salir en producción. Se destinan muchos recursos, mucho tiempo, y cuando la aplicación está lista, muchas veces ya dejó de ser relevante para el negocio. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos como área de desarrollo justamente alrededor de ese tema? El primero es la orquestación, como comentaba, es los diferentes roles que participan en el proceso de desarrollo, cómo podemos tener diferentes visiones como diferentes áreas de negocio de un mismo tema. Por lo tanto, el primer reto es empatar esa visión y tener un proceso colaborativo o tener alguna manera de que la visión sea la misma, no importando el rol que lo está llevando a cabo. El segundo reto es lo que le llamo la calidad de desarrollo. Y la calidad de desarrollo es que las aplicaciones hagan lo que tengan que hacer y lo hagan sin errores. Tenemos estadísticas de mercado donde hemos detectado que aproximadamente por cada 1000 líneas de código un desarrollador puede llegar a cometer entre 100 y 150 errores. Esto es un estándar perfectamente normal. Sin embargo, en clientes que me digan que ellos no tienen ese tipo de problemas, que ya son expertos en el manejo de la plataforma, hay una cara opuesta de este problema. Si bien pueden llegar a cometer menor cantidad de errores, el no tener algún proceso de quality assurance o un proceso de calidad que me permita que el producto final sea de mucha calidad, sin errores, y que realmente haga lo que tiene que hacer, pueden llegar a costar mucho dinero. El ejemplo es el desarrollo que se hace en los sistemas de la NASA, donde la NASA tiene uno de los mejores desarrollos, procesos de quality assurance alrededor del desarrollo, y comete una cantidad de errores muy pequeña. En casi 500.000 líneas de código han tenido un total de 17 errores. Si vemos en pantalla, esto me lleva a un comportamiento de esta manera. Mientras la industria llega a cometer aproximadamente de un 15 a un 30% de errores en el proceso de desarrollo, la NASA tiene un 0.004%. Sin embargo, del otro lado, tenemos que los costos por un error en un sistema de la NASA iban a costar muchísimas veces más de un 1000% más de lo que cuesta un error en la industria. Entonces, no necesariamente que el cliente crea que tiene un buen proceso de calidad quiere decir que en realidad lo tenga y que no le va a impactar un error en su desarrollo por no tener un proceso de quality assurance de mucho mayor calidad. Como un siguiente reto tenemos la evolución constante que hay en los sistemas, los cambios tecnológicos. Vamos a ver en pantalla en un momento las diferentes oleadas tecnológicas que hemos estado viviendo, donde hoy estamos en el paradigma de cómputo en la nube. Los sistemas, como comentaba, viven en algún lugar en la nube, yo no sé en dónde, sin embargo siempre van a estar disponibles para mí. Y cada una de estas diferentes oleadas tecnológicas o de estas generaciones de desarrollo en sí mismos han traído oportunidades de hacer cosas que no podía yo hacer con una tecnología anterior. Por lo tanto, si yo me quedo o decido no estar evolucionando como las tendencias de mercado lo dictan, como el desarrollo me lo va exigiendo, simplemente no voy a ser capaz de poder dar respuesta a los requerimientos de mis usuarios, a poder justamente poder entregar estas aplicaciones que convivan en un smartphone, que convivan en una tableta, que hagan uso de del potencial que tienen el cómputo en la nube. Esto va haciendo que muchas veces los clientes tengan que ir construyendo aplicaciones satelitales alrededor de todos estos desarrollos que se niegan a mover, pero que para poder dar respuesta a los retos que me implica el poder entregar una aplicación en un smartphone o en un dispositivo como lo piden las aplicaciones modernas, tengo que construir muchos sistemas satelitales que van aumentando la complejidad de mi desarrollo, y por lo tanto con una muy fuerte tendencia a que la calidad vaya en declive, por lo tanto empezar a tener problemas en el performance de mis aplicaciones o en la calidad de los productos finales que yo estoy entregando. Hay algunas preguntas que constantemente nosotros hacemos o que tenemos detectado que se da alrededor del proceso de desarrollo, y todo va relacionado justamente a lo que hemos venido conversando. ¿Cómo voy a poder predecir o cómo voy a poder saber a ciencia cierta cuándo va a estar alguna aplicación lista? ¿O cuánto me está costando un requerimiento? Más allá de tener un... o hacer un prorrateo de cuánto me cuesta mi gente por la cantidad de proyectos, es cuánto realmente le estoy invirtiendo en tiempo a cada proyecto, qué actividades adicionales estoy teniendo que llevar a cabo, el velocity de la gente que está desarrollando, si estoy entregando realmente valor de manera continua, si yo no me vaya como un área de desarrollo, muchas veces somos percibidos como un área que nunca entrega y que cuando entrega, entrega mal. Hoy realmente el enfoque es cómo dejo de ser percibido como un área que nunca entrega tiempo, sino por el contrario, doy valor de manera continua y que lo que entrego son productos de muchísima calidad. Alrededor de, para poder responder a estos retos, surge un concepto que se denomina ALM, que son las siglas de Application Lifecycle Management, que no es otra cosa que la administración del ciclo de desarrollo. Desde que un usuario tiene la idea de algo, levanta la mano y lo solicita a un área de desarrollo, todo el proceso de construcción de software, la parte de pruebas del software cuando la aplicación está viviendo en producción e incluso cuando termina su ciclo de vida útil y es sustituida por otra aplicación. Existen algunas metodologías asociadas a este tema, y bueno, quiero poner un ejemplo de cómo es el ciclo de un ejemplo del ciclo de desarrollo de una aplicación, y el ejemplo lo vamos a poner muy similar a cómo es el proceso de construcción de una casa. El primer paso que yo tengo que dar para la construcción de un software es entender la necesidad de un usuario. Esto extrapolándolo al proceso de construcción de una casa es sentarme con mi usuario, yo tengo un dinero disponible y por lo tanto estoy considerando ya poder construirme una casa que me va a permitir estar más cómodo, poder, ya la familia ya creció, por lo tanto entonces el primer paso que yo tengo que dar es sentarme justamente a ver cuáles son mis necesidades. ¿Cuántos somos de familia? ¿Cuántas habitaciones necesito? ¿Cuántos baños? ¿Cuántos patios? Etcétera. Esto en el proceso de desarrollo lo hago a través de un analista, en el cual se va a sentar con el usuario final a determinar las características que tiene que tener el desarrollo a nivel de detalle para poder entonces hacer un análisis de este y poder entregar una propuesta de proyecto. En el caso del ejemplo de la construcción de la casa, una siguiente fase vendría entonces ya poder empezar a hacer un bosquejo, poder crear algún plano que mi usuario me lo, o en este caso mi cliente me lo acepte o me diga, no, mira, yo necesito el baño junto a la cocina, no me sirve, necesito que una habitación más, necesito que sean más grandes, los closets más grandes, etcétera. Esto en el ejemplo del proceso de desarrollo conlleva que un analista, una vez que generó una propuesta inicial o un prototipo inicial, lo esté trabajando con el cliente para poder determinar si estoy realmente entendiendo la necesidad de negocio, si realmente la aplicación va a dar respuesta a esa necesidad o necesito ir haciendo ajustes porque la visión no sigue sin empatar. Posteriormente viene una fase de diseño, donde antes siquiera de empezar a construir, pongamos en el ejemplo de una maqueta, en el ejemplo del desarrollo de la construcción de una casa, lo que voy a hacer es ver cómo va a lucir, si los colores me gustan, si la posición, si los materiales que utilice. Es lo mismo en el ejemplo de desarrollo. Es antes de poder empezar a construir la aplicación como tal, voy a entregar al usuario una propuesta o un prototipo que él va a poder revisar y que me va a poder dar una retroalimentación de si realmente está respondiendo a esa necesidad de negocio. Una vez que están empatadas estas dos visiones, viene la etapa de construcción de software. La parte de construcción en el tema de la casa es simplemente empezar a construir la casa como tal. En el caso del desarrollo es empezar a generar el código, empezar a crear los módulos de la aplicación y empezar a liberar de manera continua nuevas características de mis aplicaciones. Una vez que terminé de construir, todavía viene una etapa importantísima, que es la parte de pruebas. Hoy el desarrollo de aplicaciones modernas conlleva tener un proceso de calidad implícito dentro de la etapa de construcción y no hasta que llegue un usuario final. Y esto conlleva, en el caso del ejemplo de la construcción de una casa, pues el que yo voy probando todos mis sistemas hidráulicos, eléctricos, que no rechinen, que los colores, que todo sea tal como se prometió en la etapa de prototipado. En el caso de la construcción de software, simplemente que la aplicación no tenga errores, que realmente lo construido corresponde a lo que se presentó en un usuario final. Y una vez que tiene que yo cumplí con este proceso de quality assurance y que tengo incluso una aceptación por parte del usuario final, viene lo que le llamamos la puesta en producción, que es simplemente, en el caso de la construcción de la casa, pues el entregar las llaves y que estar lista para habitarse. En el caso del ejemplo de desarrollo, es entregar una aplicación, ponerle un servidor, subirla a un servidor web, o que la aplicación esté lista para ser consumida, ya sea por mis dispositivos o por mis usuarios finales. Ahora, hay un tema muy interesante alrededor de la etapa de construcción de software, que es todo este proceso que se tiene que llevar a cabo necesariamente, muchas veces, en base a lo que un usuario me está solicitando, puede llevar muchísimo tiempo. Es donde entonces a veces pierde sentido la construcción de una aplicación. Yo voy a entregar una aplicación con muchísimas características que me van a llevar muchos meses, y cuando llego con un usuario final, o ya no fue relevante, o ni siquiera existe ya ese usuario final, o simplemente hubo algo que tengo que modificar y que me tengo que volver a reprocesar algo que me llevó muchos meses. Para esto nace un concepto que se llama metodologías ágiles, que si bien conllevan el mismo proceso que ya platicamos, las diferentes etapas que platicamos, desde el levantamiento de requerimientos, desde el prototipado, desde la construcción y la parte de testing, pero en ciclos pequeños, que en una metodología ágil se le denominan sprints. Sprints que tienen una duración de aproximadamente 3 semanas, 2 semanas, dependiendo del tipo de metodología que yo decida adoptar, y en donde obviamente yo voy a obligar a que mis usuarios tengan que priorizar lo que me están solicitando. Pueden pedirme la lista más extensa de características. En 3 semanas, ¿qué voy a ser yo capaz de entregar? Obviamente no esas 100 características. Entonces tengo que priorizar las que más sean críticas, las que más hagan sentido al negocio. Por poner un ejemplo, en un sistema de nómina, yo puedo crear un sistema que crea huella digital, que maneje fotos, que maneje conexión a internet, que maneje interfase al seguro social, que maneje muchísimas cosas, pero lo prioritario es que calcule la nómina. Entonces, en un primer sprint yo voy a crear esta funcionalidad de calcular la nómina, y en una siguiente etapa ya le agregaré una siguiente característica. Lo peor que pueda suceder es que el usuario llegue en esta primera entrega y me diga: no interpretaste, o mira, esto creo que lo podrías mejorar de esta manera. Con esa retroalimentación yo me voy a un siguiente sprint a mejorar esta funcionalidad que recién entregué, más la nueva funcionalidad. Entonces, de manera incremental, en cada sprint yo estoy liberando valor, yo estoy entregando algo. Dejo de desaparecer en muchos meses y de manera continua estoy entregándole valor a mis usuarios. El mejor ejemplo que puedo poner en este caso es el desarrollo en Microsoft. Quien utiliza la plataforma habrá visto del lado inferior derecho de la pantalla siempre una notificación prácticamente todos los días de que hay algo nuevo. Si yo le prestara mayor detalle, me diera un doble clic, vería que las aplicaciones que se están actualizando aproximadamente tienen un ciclo de cada 3 semanas. Hoy Microsoft es una organización que sus desarrollos lo hacen con metodologías ágiles y lo hacen entregando valor de manera continua a nuestros usuarios. Algunos ejemplos de metodologías ágiles, hay muchísimos. En el caso de Microsoft ha adoptado una que es la más común o la más popular de ellas, que se llama Scrum. Existen múltiples de ellas, y cuál es la mejor es dependiendo de lo que el cliente quiere. Existen incluso otro tipo de metodologías que se le llaman de metodologías formales, como CMMI, que conlleva una certificación, certificaciones ISO. Ahora, el tema de cualquier metodología, sea ágil o sea formal, es que muchas veces, lejos de verlos como un beneficio, los veo yo como algo adicional, como un sobretrabajo que tengo que hacer. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es justamente los diferentes roles que participan en el proceso de desarrollo, que yo espero que se haya más claro con el ejemplo que pusimos. Vamos a tomarlos. El analista, pues como comentamos, la persona que se sienta a convertir la vida real a un lenguaje digital, a poder determinar si es posible que una solicitud de un usuario, una necesidad de negocio, la pueda yo pasar a una aplicación o a un sistema. Una vez que yo ya hice este análisis y que determine que es factible y que vamos a construir esta aplicación, viene la gente que lo hace posible. Desde un arquitecto, que es el que define cómo va a estar construida, la tecnología que va a llevar atrás de ello, cuáles son los flujos, cómo voy a responder a esta necesidad de negocio y a este análisis que ya llevé a cabo, y la gente que lo construye, desde la gente que me genera una interfaz de un usuario, que puede ser desde un diseñador, un DBA, que quiere decir Database Administrator, que es quien va a administrar el conocimiento con una herramienta de base de datos, y la gente que hace el desarrollo, que es justamente quien construye la aplicación, que va a consumir ese conocimiento o esa base de datos. Después viene la gente que prueba la aplicación, que le aplica un proceso de quality assurance sin llegar a ser el usuario final. A veces lo puede ser, pero sí es alguien que específicamente antes de que la aplicación empiece a vivir, determinar si cumple los requerimientos de negocio, si tiene la calidad que yo estoy esperando de esta aplicación. Después tiene la gente que mantiene operando esta aplicación, que le da mantenimiento a un servidor, que la mantiene en la nube, que la mantiene online, etc. Y después la gente que constantemente está innovando esta aplicación, y la gente que, por último, administra todo este proceso de desarrollo. Ahora, cada uno de estos diferentes roles ya tiene herramientas que hacen lo que tienen que hacer y que lo hacen perfectamente bien. Pues voy a poner algunos ejemplos muy sencillos. En el caso de un líder de proyecto, la herramienta primordial para poder administrar mi rol es Project, que fue creado para administración de proyectos, pero que como líder de proyecto ya tengo un reto importante, que es allegarme la información del resto de mi equipo de trabajo para poder dar visibilidad a mi dirección o a mi oficina de proyectos. ¿Esto cómo lo hago? Pues la mejor respuesta que yo he recibido es como puedo. Y como puedo es, cada uno de los clientes roles me manda en el formato que quiere, en la herramienta que utiliza o que conoce, esta información, y en lo que yo logro consolidarlo, probablemente ya pasaron cosas. Cuando yo volteo a adoptar alguna metodología, tipo una metodología ágil, porque veo que me va a hacer sentido, y lo pongo a consideración de cualquiera de estos roles, muchas veces es donde fracaso en la implementación de la metodología, porque lejos de verle un sentido, le veo un sobretrabajo. Lejos de ver que me va a ayudar, me va a exigir hacer cosas adicionales, poder tener que entrar a una herramienta o llenar un formato, hacer algo adicional a lo que hago en mi día a día. Y lo mismo con el resto de los roles. En el caso de un analista, la herramienta primordial es papel y pluma. ¿Qué sentido tiene que yo, para poder cumplir con una metodología de desarrollo, tenga que entrar a algo adicional cuando tengo bastante que hacer con mi propia actividad? El arquitecto diagrama, por lo tanto, tiene herramientas para poder crear todo este tipo de diagramas. El desarrollador utiliza su IDE de desarrollo, en nuestro caso Visual Studio, para poder dar respuesta a mi rol. Es en lo que yo me desempeño en mi día a día. En el caso de Quality Assurance, la propia aplicación es mi herramienta. Y si a todos estos roles yo les agrego el adoptar una metodología, pero con algo que no les ayude a tener a ver un valor, sino verlo como un sobretrabajo, es donde realmente pueden fracasar las metodologías. Y justamente esto está representado en este slide, en donde vemos múltiples herramientas que todas ya existen, dan respuesta a la necesidad de cada rol, pero que de ninguna manera están integradas. En el caso de nuestra visión como Microsoft, es que si ya existen estas herramientas, hagamos uso óptimo de ellas, pero pues que sí poder tener un proceso que me permita compartir información, mejorar la productividad, no importando el tamaño de mi equipo de desarrollo. Y en este caso, nuestra plataforma lo que considera es que todos los productos de Microsoft, como ha venido sucediendo en los últimos años, hablan perfectamente entre ellos, se integran de manera muy natural, y por lo tanto la respuesta es, no existe una sola herramienta, no existe una sola manera de hacer las cosas, entendiendo que estamos en un mundo en donde existen herramientas de otros fabricantes de Microsoft que están ya muy enfocadas a cada rol. Todas las herramientas las puedo yo seguir utilizando y las voy a consolidar en una herramienta común que se llama Team Foundation Server. Team Foundation Server es una plataforma colaborativa en donde los diferentes roles que participan en el proceso de desarrollo van a poder seguir utilizando su herramienta, pero además van a poder compartir lo que hacen para poder colaborar con un equipo de trabajo, que por lo tanto yo no tenga un residuo. Un residuo es básicamente que lo que yo hago me sirve a mí y nada más a mí, y cuando toma un siguiente rol la estafeta en ese proceso de desarrollo, tenga que volver a empezar de cero, tenga que hacer algo que le va a servir a él, y cuando tenga que transferirlo a un siguiente rol, tenga que generar algo diferente, un documento o un entregable que hace que duplique el trabajo. Por lo tanto, lo que hace Team Foundation Server es, no importa en qué aplicación esté yo trabajando, puedo trabajar en Office si soy un analista, en un Excel, en Project si soy un líder de proyectos, en Visual Studio si soy un desarrollador, en Test Professional si soy una persona de Quality Assurance. Todas las herramientas van a hablar a través de Team Foundation entre ellas y perfectamente voy a tener controlado todo el ciclo de desarrollo de la construcción de mis aplicaciones. Y voy a tener las herramientas para poder ir tomando decisiones, para poder ir viendo justamente qué es lo que va sucediendo alrededor de mi proceso de desarrollo, de todos estos diferentes roles, sin pedir que hagan algo diferente a lo que hacen en su día a día. Más adelante vamos a ahondar un poco en este tema. Como siguiente tema, quiero platicar acerca de cuáles son las ventajas competitivas que tenemos como plataforma de desarrollo Microsoft y como plataforma de desarrollo .NET. Y como hemos visto en los temas anteriores, hoy tenemos un concepto que se llama administración del ciclo de desarrollo. Hoy nuestras herramientas de desarrollo y de administración del desarrollo me apoyan en poder, de manera ágil, poder administrar todo mi proceso de construcción de software de manera más eficiente, entregando informes claros, entregando herramientas que me automatizan este proceso y que por lo tanto gano en la automatización de cada uno de los roles, en la colaboración que se da entre ellos, además aplicándole calidad de manera implícita al desarrollo, que el producto final, conforme yo voy avanzando, le pueda ir estableciendo reglas que no me permitan pasar a una siguiente etapa, sino se está cumpliendo con criterios de calidad, con documentación o con lo que haga sentido ir controlando en ese proceso de desarrollo. Además, nuestra plataforma permite soportar la administración del desarrollo, no nada más de la plataforma .NET, sino básicamente de cualquier plataforma de desarrollo en la que yo esté trabajando, y poderlas integrar todas en un ambiente heterogéneo, pero administradas con una sola plataforma, que es Team Foundation Server, que es parte de la familia de Visual Studio. Ahora, hablando ya específicamente de la plataforma de Microsoft y de nuestra plataforma de desarrollo .NET, la ventaja más importante que tenemos es que, como lo comenté en algún tema previo, todas las aplicaciones de Microsoft hablan perfectamente entre ellas. Todas es factible poder extender la funcionalidad que de manera nativa me da la aplicación. A través de .NET yo puedo, ya sea hacer un desarrollo propio que tome características de los productos de Microsoft, o a los productos de Microsoft poder darles una funcionalidad adicional que de manera nativa no tienen. Entonces, como cualquier empresa de desarrollo que construye productos comerciales, Microsoft no entrega su código fuente, pero prácticamente con .NET es como si yo lo tuviera a mano, porque voy a poder modificar, voy a poder dar una interfase diferente a mis usuarios, poder entregar experiencias más ricas, poder dar aplicaciones de negocio que no me permita mi aplicación como viene desde como sale de la caja, poderla entregar a mi usuario. Las plataformas en las que podemos desarrollar para .NET abarcan todas nuestras plataformas Windows, desde la versión de escritorio, nuestra versión de servidor, nuestra plataforma Windows Azure, que es una plataforma sumamente interesante, es la respuesta de Microsoft a lo que es cómputo en la nube, y básicamente Azure es toda la capacidad de procesamiento de Microsoft, que es espectacular el centro de datos, la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento que tenemos, puesta a disposición de nuestros clientes como instancias virtuales. Azure me permite entonces poder ir teniendo servidores que viven en algún lado y que me permitan quitarme el problema de una inversión importante en infraestructura, de tener que estar administrando, de estar siempre teniendo que actualizar nuevas versiones, parches, antivirus, todo lo que conlleva la administración de la plataforma, dejándolo en manos de Microsoft como un servicio de alta disponibilidad. Microsoft ofrece 99.99999, son 6 nueves de disponibilidad. Desarrollar Visual Studio es la misma experiencia que desarrollar para cliente servidor. No tengo que hacer un desarrollo esencialmente diferente, sino publicando a través de mi propia herramienta Visual Studio, voy a poder publicar contenidos en la nube. Y bueno, como platiqué, tengo desarrollos para SharePoint, para SQL, para nuestra plataforma de Windows Phone, todo en el mismo entorno de desarrollo. No tengo que tener múltiples herramientas. En una sola herramienta, yo puedo desarrollar prácticamente para todas las plataformas de Microsoft. y hacer uso de tecnologías tan interesantes como Kinect, por ejemplo, desarrollos que hoy me permitan interactuar de manera natural con mis aplicaciones, o desarrollos para estándares como Silverlight o como HTML5 que me permiten, no importando el dispositivo con el que esté yo accesando, poder interactuar con mis aplicaciones. Utilizar plataformas como Bitmaps, que es una plataforma de geolocalización que me permite poder no nada más consultar direcciones como sucede en otras plataformas, sino realmente crear aplicaciones de negocio que hagan uso del potencial de este tipo de aplicaciones, que me permitan crear rutas, que me permitan interactuar con mis propios sistemas y entregar a mis usuarios servicios de valor agregado muy ricos y muy poderosos. Otras ventajas que tenemos como plataforma de desarrollo es todo el ecosistema de partners que manejamos. Microsoft es una empresa que se preocupa por generar muchísimo contenido adicional a sus productos, contenido que los usuarios pueden consultar a través de foros, a través de cursos de capacitación, ya sea presenciales o online, y donde sí tenemos un ecosistema de socios que pueden ayudar muchas veces a los clientes a poder adoptar nuestras mejores características, prácticamente implementar todo lo que implementen, hagan 100% uso de ese potencial, pero sin tener que depender del fabricante, como sucede con otras marcas. Es decir, aquí yo un partner de Microsoft me va a ayudar a implementar, a capacitarme, a tener incluso un proceso de mentoría o lo que me haga sin mi sentido para poder explotar el potencial que tienen nuestras herramientas, pero sin que tenga que ser una consultoría de manera permanente. El usuario, con la cantidad de usuarios de certificado, con la cantidad de información que existe en el mercado, va a ser capaz de soportar su propia plataforma. Entonces, si por sí mismo el costo de licenciamiento de las herramientas de Microsoft es el más competitivo que existe en el mercado, en lo que es el costo total de propiedad, pues todos los costos relacionados a la administración y a la adopción de nuestras tecnologías, es todavía mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque voy a tener siempre con la información disponible. En el caso de nuestra plataforma de desarrollo, esta plataforma se llama MSDN, de la cual voy a platicar en un momento más. Otra ventaja competitiva es que hemos adoptado estándares, lo que nos permite poder soportar otro tipo de tecnologías en nuestra propia plataforma, o incluso tener conviviendo en una misma plataforma plataformas de desarrollo diferentes, administradas todas a través de nuestros productos. Hoy Microsoft también es líder en el cuadrante mágico de Gartner. Gartner es una consultora que de manera ecuánime a nivel mundial hace análisis de las diferentes tecnologías, y hoy está ubicando a Microsoft como la plataforma líder, tanto por costo como por funcionalidad, en el tema de ALM. Y bueno, como comentaba, la extensión de la funcionalidad que puedo hacer de cualquiera de mis productos, la experiencia del usuario, el ser la plataforma líder, platicando un poco acerca del tema de tendencias de lo que hablé al principio de este video, hace que entonces la plataforma sea la más eficiente para poder desarrollar. Esto es justo lo que estaba mostrando, el cuadrante mágico de Gartner, donde está ubicado Microsoft como líder indiscutible a partir de mayo de este año. Visual Studio, además de ser una plataforma sumamente poderosa que me permite crear aplicaciones, recapitulando un poco, ricas en contenido, que vivan en cualquier dispositivo, tener además herramientas de administración del ciclo de desarrollo que me permiten eficientar los tiempos y hacer más productivo a mi gente, se vende con una suscripción que le llamamos MSDN. MSDN quiere decir Microsoft Developer Network. Fue una serie de documentación que se entregaba con cada versión de Visual Studio. Hoy es una suscripción que me permite tener acceso a la base de conocimientos de Microsoft completa en cuanto a temas de desarrollo. Cualquier librería, ejemplos de desarrollo, cualquier error, cualquier cantidad de información, es como tener muchas enciclopedias de desarrollo disponibles simplemente al alcance de ingresar a una página web. Esto en sí mismo para un desarrollador es una ventaja importantísima, es tener disponibles muchos recursos para poder cumplir con éxito su función, que es la de desarrollar aplicaciones. Sin embargo, MSDN entrega muchos más beneficios de valor agregado. Por ejemplo, tenemos tickets de soporte. A continuación les voy a platicar acerca de lo que es la suscripción MSDN, que es parte integral de nuestras herramientas de desarrollo y que justamente dan esa ventaja competitiva, entre muchas otras, acerca de nuestra plataforma de desarrollo. MSDN, quiere decir Microsoft Developer Network, nació como una serie de contenidos que se entregaban con cada versión de Visual Studio. Hoy esto, por la cantidad de información que contiene, ha evolucionado hacia ser una suscripción que me da acceso a la base de conocimientos de Microsoft completa en respecto a temas de desarrollo. Una base de conocimientos que me da características de productos, manuales, ejemplos de código, ejemplos documentados, me da errores, cómo se han resuelto, y bueno, una cantidad de recursos impresionantes que por sí mismo sería como tener muchas enciclopedias de desarrollo. Esto en sí mismo para un desarrollador es una ventaja competitiva sumamente importante, pero existen otras. Por ejemplo, tienen acceso a foros de soporte técnico donde ellos, cuando no encuentran el nivel de detalle que requirieran o quieren algo mucho más puntual que lo que les puede entregar la base de conocimientos, pueden subir una pregunta a un foro que son mantenidos por Microsoft, con una comunidad bastante conocedora del tema. Sin embargo, cuando yo soy suscriptor de MSDN, si yo no recibo respuesta en un determinado tiempo, un ingeniero Microsoft toma eso como un caso y tiene que dar respuesta dentro del foro. Existen también tickets de soporte técnico que tienen los clientes para poder levantar incidentes y que llevan escalaciones y que conllevan a que cuando yo tengo un incidente que no puedo resolver con estos primeros dos niveles de soporte, un ingeniero Microsoft va a tomar caso y hasta que no quede resuelto va a seguir creciendo y va a seguir llegando a quien tenga que llegar para poder dar respuesta puntual a este tipo de errores. Existen también cursos de capacitación en línea, múltiples cursos relacionados a temas de desarrollo y administración del ciclo de vida, un newsletter que llega de manera regular a los clientes con artículos de interés, ejemplos de código, les llegan también nuevas versiones en versiones beta para evaluar de manera temprana las tecnologías que vienen, también se les dan ofertas especiales de manera regular acerca de cualquiera de los productos en nuestra plataforma. Tienen también chats de soporte técnico con ingenieros Microsoft y también tienen una ventaja interesante alrededor de descarga de productos. Cuando yo desarrollo, muchas veces yo necesito trabajar con los productos que voy a para los cuales estoy desarrollando. Por lo tanto, conllevaría tener la licencia que tengo en productivo y una licencia, si yo quiero estar legalmente licenciado, sobre la cual estoy desarrollando. Sin embargo, cuando son proyectos muy cortos, tal vez no hace sentido hacer una inversión importante en una tecnología que realmente ya tengo licenciada para tener en producción. MSDN les da a los suscriptores el derecho de poder descargar prácticamente cualquier tecnología de Microsoft, versiones anteriores, cualquier idioma, cualquier edición, no importa que sean los productos más caros, y que cuando yo soy suscriptor de MSDN puedo descargar, evaluar, desarrollar sobre esa tecnología, y mientras no lleve yo esto a producción, estoy legalmente licenciado. Entonces esto, además de tener para los clientes representar una ventaja competitiva importantísima y tener un retorno de inversión muy eficiente acerca de la inversión que hacen acerca de Visual Studio, me permite muchas veces también el que los clientes conozcan las tecnologías y por lo tanto en un futuro poder tener mayor posibilidad de negocio por una tecnología que el cliente ya evaluó, adoptó a través de MSDN, y por lo tanto entonces ya viene una conversación de negocio acerca de ahora sí lo vas a tener productivo. También tengo un par de productos que puedo tener yo en ambiente productivo. Uno es Team Foundation Server, como un beneficio para un suscriptor de MSDN. Pueden tener Team Foundation Server, que ya platicamos que es la plataforma de colaboración en el tema del ciclo de desarrollo, del ciclo de vida del desarrollo. Y también tienen Office para esas licencias de Visual Studio, en un par de versiones de Visual Studio que veremos más adelante. Como siguiente tema, de manera breve, quisiera ponerles entonces escenarios acerca de cómo vamos a poder identificar oportunidades con los clientes. Lo primero que tenemos que saber es a quiénes le estamos vendiendo, cuáles son los roles con los que podemos tener conversación y detectar oportunidades de negocio. Uno de ellos es el CIO, la gente, digamos, que plantea la estrategia, la gente que toma decisiones y que requiere, que tiene demasiadas actividades y no necesita invertirle tanto tiempo a tomar decisiones, que además siempre tienen que estar cuidando su presupuesto y por lo tanto tienen que eficientar sus procesos y tener la información relevante a mano. En este rol encontramos roles como el de un CIO, un director de tecnología, un director de desarrollo o roles similares. Posteriormente viene la gente de compras. La gente de compras que siempre está buscando eficientar lo que adquiere y que con el tema de las suscripciones es bien, con el tema que platicamos acerca del licenciamiento, la descarga de productos de evaluación en la plataforma puede ayudarles a eficientar justamente la inversión que están haciendo en un producto. Que con un tema como la suscripción de MSDN y todos los beneficios de valor agregado que dan, poder tener un retorno de inversión muy alto. En el siguiente rol con el que podemos platicar es la gente que ya está directamente en el proceso de desarrollo. Desde un gerente de desarrollo, desde un gerente de pruebas, desde el propio dueño del producto o quien solicitó el producto, desde un líder de proyectos y todas aquellas personas que toman ya decisiones de manera más táctica acerca del proceso de desarrollo, que sí están inmiscuidos y que ven mucho valor en la automatización que pueden tener con nuestras herramientas. Y un siguiente rol que tenemos es el de la gente que hace propiamente ya el desarrollo, desde un desarrollador, desde un tester, puede ser un líder de proyectos, desde un analista, que en cada una de sus funciones ganan automatización, ganan colaboración y por lo tanto les hace mucho sentido las herramientas que nosotros les podemos ofertar. Algunas preguntas, y esto lo vimos cuando hablamos acerca del tema de administración del ciclo de vida, que ustedes les pueden dar indicios de que tienen una oportunidad en Visual Studio, es de entrada si hacen desarrollo. Si el cliente les contesta, no hago yo desarrollo interno, pero sí tengo necesidad de hacer cosas a la medida, pero tengo una fábrica de software o tengo un consultor que lo hace, hay una primera oportunidad de negocio. ¿Okay? ¿Cómo estás aplicándole criterios de calidad a lo que te están desarrollando de manera externa? ¿Cómo las recibes? ¿Qué criterios le estás aplicando al momento de probar esa aplicación para ver si la vas a aceptar o tiene cosas que mejorarse? Entonces, justamente lo que sucede con un área de desarrollo, que es, se vuelve una caja negra para el usuario y que yo no sé qué está pasando ahí adentro y que en algún momento me entregarán, también me permite poder estar sabiendo qué es lo que está sucediendo con esta fábrica externa que me está construyendo una aplicación y que yo le aplique criterios de calidad muy estrictos a lo que yo estoy recibiendo. Cuando el cliente me dice que sí hace desarrollo interno, ahí también tenemos una oportunidad importante. Okay, ¿cuál es la plataforma en la que estás desarrollando? .NET o estás desarrollando en otra plataforma, no importa en la plataforma en la que estés desarrollando. ¿Cómo estás administrando el proceso de desarrollo? Y justo aquí entonces son las preguntas que estamos viendo en pantalla. ¿Puedes saber a ciencia cierta cuándo vas a entregar la aplicación? ¿Cuánto te está costando cada requerimiento? Y no es que hagas un prorrateo entre cuánto te cuesta toda tu gente y después qué cantidad de proyectos atienden y es lo que te cuesta, sino qué tiempo le invierto a cada desarrollo, cuál es el velocity de mis desarrolladores, cuántos errores, qué porcentaje de errores o qué porcentaje de retrabajo estoy teniendo yo que hacer en mi desarrollo, quién es incluso el desarrollador que tal vez no está tan familiarizado en una tecnología y por lo tanto tiene una mayor cantidad de errores, estoy utilizando algún estándar corporativo, estoy aplicando alguna metodología, y la calidad de lo que estoy entregando es motivo de orgullo. Cualquiera de estas preguntas, que sea o no, me abre una oportunidad de negocio para poder hablar acerca de Visual Studio. Algunos escenarios de negocio que podemos tener es justamente alrededor de este tema que conversamos, problemas que tengan en el proceso de desarrollo, clientes que crean que no tienen tanto problema pero que viene una renovación de producto, es una buena oportunidad de platicar acerca de nuestras nuevas características, de lo que hacen nuestros productos en nuestras versiones actuales. Otro escenario y muy interesante es cuando yo vendo productos como SQL, como SharePoint, en donde, como ya vimos, yo puedo entregar un nivel de personalización muy interesante, puedo hacer desarrollos que me permiten extender la funcionalidad que de manera nativa tienen los productos. En sí mismo SQL Server es una base de datos que tiene que ser explotada de alguna manera y hay muchas veces que ustedes tienen deals, SQL Server es uno de los productos más populares de Microsoft y que no llevan licencias de Visual Studio. Quiere decir que o el cliente está explotando SQL a través de alguna otra plataforma o simplemente no está licenciando la tecnología con la que está explotando esa base de datos. Y bueno, yo les puedo decir por experiencia que sí, en el 60 o 70% de las ventas que se hacen de SQL se van a explotar a través de .NET, pero que tal vez en ese mismo porcentaje no se licencian. Y esto es porque a veces al ser un producto tan complejo, voy a ponerlo así, muchas veces yo adquiero tecnología por requerimiento de un departamento, en este caso SQL, probablemente lo estoy adquiriendo como requerimiento de un departamento de desarrollo. Yo soy la persona de compras, yo no sé que eso además tiene que llevar licencias de desarrollo. La gente que hace desarrollo a veces está fuera del mismo equipo de trabajo que la gente que maneja la base de datos. Por lo tanto, no hacen el requerimiento que también van a necesitar una herramienta de desarrollo para explotar eso, para poder explotar eso. Al ser Visual Studio un producto más complejo, como vendedores también muchas veces no lo ofrecemos porque ni siquiera sabemos que lo tenemos que ofrecer cuando estamos vendiendo un SQL. Entonces, una oportunidad importantísima de poder crecer nuestros negocios, las oportunidades de venta que estoy teniendo es en cada licencia de SQL Server preguntar o incluso ofrecer Visual Studio como la herramienta que van a necesitar para desarrollar esa plataforma. Lo mismo para SharePoint, lo mismo para Azure, que es nuestra plataforma de cómputo en la nube, lo mismo para Dynamics, que es nuestro producto de CRM y que también conlleva el poder crear cosas adicionales que van a potenciar lo que hace el producto, pero que no licenciado de manera adecuada. Entonces, es una gran oportunidad poder colocar Visual Studio adjunto a cualquiera de estos diferentes productos. Otro escenario de venta es para aquellos clientes que no hacen desarrollo interno, ofrecer nuestras herramientas de control de calidad y de testing. Voy a hablar acerca un poco de cuáles son las diferentes versiones. Aquí quiero comentar un tema bien interesante. Al final de la presentación les vamos a compartir datos de contacto de todo el equipo de herramientas de desarrollo de Microsoft México, al que ustedes pueden acceder cuando tengan oportunidad de negocio. El objetivo de esta presentación, como lo platicamos al inicio, no es volverlos expertos. Si bien sí entramos en ciertos temas un poquito más profundo, en realidad el tema de desarrollo es mucho más complejo, es mucho más especializado. Simplemente estamos tratando de darle a ustedes los elementos de conversación con los clientes para poder detectar oportunidades y entonces poder buscar a la persona mucho más técnica o con mucho mayor conocimiento que sé que me va a poder ayudar en desarrollar ese negocio que yo detecté con algunos de los elementos que hemos venido platicando en esta presentación. Entonces, el hablar de las diferentes versiones de... A continuación vamos a platicar acerca de las diferentes versiones de Visual Studio. Como hemos comentado desde el principio de esta presentación, el enfoque en realidad no es que ustedes sean expertos o que ustedes sepan a nivel de detalle cuáles son las características de Visual Studio. El objetivo de la presentación era enfocado a que ustedes conocieran mejor cómo detectar esas oportunidades de Visual Studio. Al final vamos a ponerles datos de contacto del equipo de Microsoft México, de herramienta de desarrollo, donde sepan que cuando ustedes puedan detectar una oportunidad, puedan ponerse en contacto con nosotros y podamos ayudarles a desarrollar esas oportunidades. Entonces, vamos a hablar de manera muy breve acerca de cuáles son las diferentes versiones de Visual Studio. Tenemos hoy únicamente tres versiones de Visual Studio, es muy sencillo de entender. Donde Visual Studio Professional es una herramienta que me permite hacer tareas básicas de desarrollo, ya sea para la web, para Windows, para la nube o para Phone, y tener una integración con Team Foundation Server. A continuación tenemos Visual Studio Premium. Visual Studio Premium, además de las características de desarrollo de Visual Studio Professional, tiene toda la parte de pruebas, de administración de pruebas de calidad, de automatización de pruebas manuales, y me permite también administrar bases de datos desde mi de desarrollo. Y por último tenemos a Visual Studio Ultimate, donde Visual Studio Ultimate, además de las características de Premium y de Pro, me permiten hacer pruebas avanzadas, por ejemplo automatización de pruebas, pero ya a través de código, poder hacer pruebas de carga con usuarios ilimitados. Es una ventaja competitiva importantísima de nuestro producto, que no tiene ninguna otra plataforma. Cualquier producto de la competencia me exige licenciar la cantidad de usuarios que yo vaya a licenciar. Y también tiene herramientas de arquitectura avanzadas. Y tenemos dos productos adicionales, que es Team Foundation Server. Team Foundation Server ya platicamos, que es el producto que me da la plataforma colaborativa de desarrollo para administración del ciclo de vida. Team Foundation Server viene incluido con cualquier versión de Visual Studio, ya sea Professional, Premium o Ultimate, que tenga una suscripción SDN. Y es Professional, que va enfocado para usuarios que hacen testing, pruebas unitarias, sin tener que utilizar Visual Studio, producto que también viene incluido en las versiones Premium y Ultimate. Las características ya un poco más a nivel de detalle las podemos ver en este slide. Nuevamente, Visual Studio Professional tiene las características de pruebas unitarias de desarrollo básico y la integración con Team Foundation Server Premium, que tiene las capacidades de prueba, automatización de pruebas, pruebas manuales y todo lo que hace Test Professional dentro de este producto. Y Ultimate, además de las características de las dos versiones anteriores, tiene toda la parte de pruebas de performance y la parte de herramientas de arquitectura, además de nuestra tecnología Intelli-3, que es una tecnología muy interesante, que me permite poder hacer pruebas o poder reproducir un error, pero con todo el contexto de lo que falló en la prueba, sin tener que ejecutar una prueba extractiva, sino en el momento que yo detecte un error, poder tener cuáles son los valores con los que falló la aplicación, el contexto de la que falló, para que un desarrollador pueda de manera muy rápida y muy eficiente poder modificarlo. Algunas otras características en detalle las van a poder encontrar en nuestra página web, de la cual al final les vamos a poner la liga donde pueden consultar toda esta información de manera mucho más detallada, información que pueden compartir con sus clientes y por supuesto además del equipo de Microsoft, que con gusto estamos para apoyarles. A continuación les quiero platicar de manera muy breve acerca de lo que es el programa de socios de Visual Studio. Visual Studio es un producto muy interesante, como platicamos es estratégico, ya que toda la tecnología de Microsoft está construida con este producto, por lo tanto está fuera de la estructura de producto tradicional. Estamos en una estructura que se le llama el área de evangelización de Microsoft, que es la encargada de dar a conocer, de evangelizar acerca de nuestras plataformas y nuestras tecnologías en las diferentes audiencias. Visual Studio es el único programa que está dentro de la parte de evangelización de Microsoft, por lo tanto tiene recursos muy especializados que pueden ayudarles a ustedes a poder de manera muy exitosa poder generar negocios y cerrarlos de manera muy rápida con el apoyo de nuestros especialistas. El programa de socios de Visual Studio conlleva diferentes tipos de socios que participan en los diferentes tipos de leads. Tenemos desde socios de servicio o socios de implementación, que son socios que tienen una competencia. En este caso nosotros usamos una que se llama ALM para poder implementar de manera eficiente las herramientas con nuestros clientes. Muchos de estos socios trabajan con socios que les llamamos socios de licenciamiento, que son únicamente enfocados a vender nuestros productos y nuestras licencias, pero que a veces no tienen ese skill técnico que se requiere. Por lo tanto, nuestros socios de servicio muchas veces lo que hacemos es ponernos a trabajar con nuestros socios de licenciamiento para en conjunto poder cerrar o desarrollar estas oportunidades de manera más eficiente. Donde un socio de negocios va a poder probablemente tener una oportunidad de servicios y de implementación, donde un socio de licenciamiento va a poder vender ese licenciamiento y donde además va a poder utilizar los servicios de este socio de servicios para poder acelerar o para poder ser más contundentes en trabajar nuestras oportunidades de venta. Y por último tenemos socios de educación, que muchas veces también trabajan con estos socios proveyendo los cursos de capacitación o entregando contenidos a los clientes finales para poder adoptar y soportar por sí mismos la tecnología de desarrollo en este caso. Algunas ventajas que tratamos de dar en este ecosistema de socios es justamente el valor agregado que tiene el poder trabajar o de manera colaborativa, tener diferentes socios con diferentes capacidades, con diferentes competencias y que de manera colaborativa puedan cerrar los negocios de manera mucho más contundente. También les asignamos leads cuando ya forman parte del ecosistema y de aquí es la invitación a que se acerquen al equipo de Tools México para poderles ayudar en este tipo de oportunidades. Les asignamos oportunidades de manera directa, ya sea para venta o ya sea para servicio, oportunidades que detectamos por otro tipo de canales como nuestra línea de negocios y que ustedes obviamente son parte importante para poder cerrar estos negocios. Y por último, ya cuando tenemos una interacción más continua, trabajamos en conjunto para no nada más estarles asignando leads o estar asignando oportunidades y que dependan de nosotros, sino a su vez ustedes tengan también la capacidad de poder crear sus propios negocios, para lo cual trabajamos en muchas iniciativas con ustedes, como este tipo de iniciativas que es este curso, como crear eventos de generación, cómo poder ir en conjunto con sus clientes a platicar acerca de lo que hacen nuestras herramientas, poderles asignar especialistas y bueno, muchas iniciativas que de manera regular llevamos a través de nuestra área de marketing en el equipo de Visual Studio, y que al final de cuentas redundan en que ustedes puedan tener mayor expertise y mayor cantidad de herramientas para poder generar negocios alrededor de nuestras herramientas de desarrollo. Y por último, pues a continuación les vamos a presentar en pantalla algunas ligas donde pueden ustedes tener mayores recursos. Pueden, van a encontrar la presentación, donde van a encontrar videos, donde van a encontrar incluso versiones de evaluación que los clientes pueden descargar, información detallada acerca de MSDN, información detallada acerca de nuestras diferentes versiones y muy importante, los datos de contacto del equipo de Microsoft México, de Developer Tools México, para poderles ayudar a ustedes a poder crear y cerrar oportunidades de negocio. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Agradezco mucho por el tiempo invertido. Esperamos que sea de valor. Y bueno, la invitación es no nada más se queden con esta sesión, sino que hay mucho más que platicar al respecto. Podemos ser más claros, podemos tener diferentes tipos de mensajes, ayudarles en sus oportunidades. Por lo tanto, la invitación es, por favor, acérquense a nosotros y con mucho gusto vamos a ayudarles en generar negocios. Gracias.